Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Jaime, ¿cómo está usted?
Un gusto escucharlo. Bueno, me gustaría que me desarrolle y me explique esto que usted dice.
Bueno, fundamentalmente son pruebas de pacientes convalecientes de sueros, donde esto, como Argentina, ya lo hemos utilizado durante mucho tiempo en lo que fue la fiebre hemorrágica argentina o el mal de los rastrojos.
Mire usted.
Y eso lo desarrolla el doctor Maistegui en Pergamino, a partir de que en la década de los 60, 70 había una altísima mortalidad por esta enfermedad, y él trabajando con esto, que era una técnica que se había utilizado para algunas otras cosas, él la ajusta para esa enfermedad y disminuyó dramáticamente la mortalidad de las personas. A partir de eso, se empieza a buscar como alternativa. En New York hay una médica argentina que lo vio como posibilidad, pidió autorización, lo está desarrollando, y aquí en Argentina hay varios centros que están trabajando para ver la efectividad de esta medida para llevarlo adelante, ¿no?
Roberto, buenos días, soy Claudio Sin, ¿cómo estás? Tanto
¿Cómo
tiempo.
andás, Claudio? Tanto tiempo.
Tantos años sin vernos. Trabajamos juntos y es un. Yo te diría que Roberto Twitt, digo la gente, por si no lo recuerda, es el epidemiólogo más importante que tiene Argentina. Definitivamente,
¿Y por qué no
siempre.
lo llaman a la mesa asesora del presidente entonces,
Ah,
no?
no sé. Bueno, eso no lo sé. Pero merecería ser llamado porque vuelvo a
Claro,
repetir,
obviamente.
epidemiólogos como él hay pocos acá en el país
Claro.
y debe haber pocos en la región. Y no es porque lo conozca y lo respetas, lo respeto, digo, sino porque es la verdad. Solo un acto de justicia, hablando de actos de justicia, quien tuvo la idea del plasma de convalecientes, mi querido Roberto, fue Antonio Vilches.
Así es.
Antonio Vilches fue el jefe de Maistegui, de Julio Maistegui, y después Barrera Oro. Maistegui y Barrera Oro desarrollaron la vacuna finalmente, y tal cual dice Roberto, cuando se usó plasma de convalecientes, porque no había otra cosa, para el tratamiento de fiebre hemorrágica argentina, la mortalidad bajó del 30% a 3%. El impacto fue impresionante. Ahora, la pregunta que te quiero hacer, Roberto, es esta. Planteado el tema del plasma de convaleciente y teniendo en cuenta quién lo cuenta, vos, ¿en qué momento de la evolución de la enfermedad lo aplicarías? Porque me parece que esta es una cuestión que todavía no está bien resuelta.
No, mira, por lo menos con fiebre hemorrágica argentina tenía muy buenos resultados en pacientes que tenían mediana complejidad a alta complejidad. El problema es que los pacientes de alta complejidad, los resultados están dentro de esa mortalidad que planteas vos, ¿no es cierto? Que es muy difícil, y ahí ya entra lo que es el proceso aleatorio. Pero
Claro.
yo lo aplicaría para pacientes que están internados en terapia intensiva, que requieren asistencia respiratoria, no vía
No
máquina,
ventilador,
sino
claro,
simple,
no
claro,
respirador.
no respirador y de mediana complejidad. Yo creo que esos pacientes, antes de llegar a una situación extrema, se verían beneficiados. Pero estos están los protocolos que se están trabajando en distintos lugares del país, y creo que hay un total, por lo menos en la página de OMS, creo que están figurando cerca de 5.000 personas que están recibiendo esta terapéutica, así que yo calculo que en poco tiempo tendremos evidencia para qué perfil y tipo de pacientes podría ser utilizado, ¿no?
Sí, Argentina está intentando utilizarlo en la primera semana, lo cual también es correcto, ¿no? Lo está haciendo Pollack aquí en el país con
Así
Infant.
es.
Y la verdad es que eso es muy bueno. Ahora, una pregunta personal sin que nadie nos escuche. No, en serio, como preguntó Eduardo, ¿nunca te convocaron a la mesa de expertos?
Eso lo hablamos después,
Bueno, ¿cómo no?
digamos, dejémoslo.
Está muy bien, está muy bien.
Absolutamente comprensible la reserva.
Ahora, este suero del plasma convaleciente, ¿no? Que podría proveer defensas contra el coronavirus, no tiene nada que ver con la vacuna, ¿no? Nada. Porque
No, no
algunos
tiene nada que ver.
confunden que esto es la vacuna.
Mira, el punto es que se está trabajando en tres líneas diferentes. La vacuna lo que hace es tratar de prevenir la enfermedad o la enfermedad grave, como todas las vacunas.
Okay.
Después están los procesos de que si la persona se infecta en etapas tempranas, no desarrolle la enfermedad, que son otras líneas de trabajo.
Claro.
Y una tercera línea de trabajo es cuando el paciente presenta complejidades que requieren internación, donde entran drogas, donde se están utilizando algunas que
Claro.
parecían promisorias y la evidencia comenzó a demostrar que no eran lo que la panacea que uno esperaba.
Claro.
Entonces, lo mejor que hay, me permiten, no sé el tiempo, pero
sí, tranquilo,
en esta discusión, uno se tiene que plantear que esta es una enfermedad realmente nueva para la humanidad. Tiene 180 días. Uh-huh. Nosotros discutimos mucho con alguna otra gente que hablaba de la inmunidad rebaño. Y cuando vos tienes una enfermedad nueva que no la conoces, en general, vos lo que tienes que tratar de evitar que tu población se enferme, porque no sabes cómo son los mecanismos de acción, cuál es la fisiopatogenia, qué complicaciones la misma presenta. Es decir, prácticamente nosotros en China no veíamos que había niños enfermos. Uh-huh. Y después con la epidemia en New York descubrimos que hay una enfermedad asociada, que es el Kawasaki, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, en esta línea, primero es eso. Segundo, que uno no puede hablar de inmunidad rebaño cuando tiene una epidemia, puesto que la inmunidad rebaño se consigue con vacunas conocidas, claro, y elementos conocidos.
Claro.
Entonces, los estudios hoy están demostrando que muchos de los que planteaban inmunidad rebaño no están teniendo en los estudios posteriores más del 20% de la población.
Exacto, que está infectada. Claro. Tardarían años en que todo el rebaño se contagie.
Y con muchísimos muertos.
Y con muchos muertos en el camino.
Claro.
Entonces, esta es una discusión que uno se tiene que plantear, es decir, yo hacia qué línea busco, que no haya infectados, o busco de alguna manera, si hay infectados, que mi sistema de salud responde. Y esta es una discusión que se plantea y que está de alguna manera permanente.
Okay.
Yo estoy en la línea es que no se enferme la gente en dos condiciones. Primera, si el virus no tiene amplia distribución, a nosotros nos permite proteger a población de riesgo. Población de riesgo son aquellas de comorbilidades y aquellas poblaciones que tienen dificultades para la subsistencia de la vida diaria. A partir de eso, uno lo que tiene que tratar es de confinar al virus para que este virus no afecte a este tipo de poblaciones, que
seguro,
es lo que estamos viendo ahora cuando ingresa a estos barrios altamente densos, donde la tasa de transmisión ha aumentado exponencialmente, por lo cual es muy difícil una serie de acciones de control, ¿no?
Doctor, le agradecemos muchísimo, un gusto.
No, gracias a ustedes y saludos ahí a la mesa.
El doctor Roberto Chuit.